Seguimos conversando, con el consejero de primaria, Héctor Florit. Bueno, de cara al comienzo de clases. Héctor, ¿estamos frente a un comienzo en fecha esta vuelta? ¿Vamos a lograr empezar en fecha?
Sí, sí. El primero está todo dispuesto. Puede ser que haya dos o tres escuelas, que haya alguna obra que no esté terminada y que tengamos que autorizar que empiece el 6, porque, bueno, ahí hay un costo-beneficio donde no se justifica ordenar todo por una jornada. Pero yo creo que está todo dispuesto. Estuvimos hablando de la provisión de cargos. Podemos hablar de la parte edilicia, que, insisto, sacando situaciones puntuales, se está trabajando muy bien. Ahí hay tres o cuatro ejecutores de los trabajos, ¿verdad? El propio CODICEN, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el proyecto PAEPU, que es un proyecto con el Banco Mundial, la División de Mantenimiento y Obras Menores de Primaria. Y tenemos, sí, escuelas en las que hay obra. Ahí se hacen vallados, se aísla el sector que continúa la obra y se trabaja. Y bueno, y vamos a tener algunas escuelas y algunas obras nuevas que vamos a ir inaugurando a lo largo de los primeros meses. Tenemos el desafío de iniciar las 44 obras por PPP, que son jardines por participación público-privado, que van a comenzar, me parece que en abril. Hay que terminar, hacer el cierre financiero para que empiecen las obras. Hay otros 6 jardines más, estamos hablando de 50 jardines de infantes. Estos últimos 6 es por no por PPP, sino por modalidad tradicional de construcción. Y bueno, yo creo que es un orgullo que la próxima administración va a poder mejorar sustantivamente la planta física de la educación inicial. Educación inicial hoy está en el pico máximo de cobertura. Tenemos universalizado 4, 5 y llegamos a los 15, casi 15.000 niños en 3, a los que se le suma la cobertura CAIF y centros privados, con lo que estamos en el 70% de cobertura de 3 años. Somos el país de América Latina con una tasa más alta de escolarización. Bueno, y quizás con algún atraso para lo que era nuestra expectativa, ahora van a construirse estos jardines que van a mejorar enormemente las condiciones para albergar estos niños.
¿Hace cuántos años, Héctor, que usted es consejero de primaria?
Del año 2010. En el año 2010.
O sea, que ya vaquearon el tema, digo. Y se nos viene un año preelectoral, ¿verdad? Que va a ser un año muy movidito. Y lamentablemente la educación, desde que yo me acuerdo, ha sido arena política. Los heridos generalmente no son los actores políticos, sino que son los niños y los jóvenes generalmente, y algún maestro también termina entreverado ahí. ¿Cómo espera este año? Que vamos a tener un año en el que vamos a transitarlo con normalidad. ¿Para qué nos tenemos que preparar? Según su vaquía en el tema, ¿verdad?
Podemos agregarle algún año anterior en lo que hace a mi desempeño, digamos. Yo entré en el CODICEN en el año 2005 y 2010, en la administración con el doctor Yarzábal, y luego a partir del año 2010 en primaria. Pero las condiciones de inicio de las clases también eran fuertemente debatidas cuando yo era el secretario general de la FUM, así que tengo algunas décadas más para agregar. Yo diría, bienvenido el debate educativo. Por suerte tenemos una sociedad que se preocupa por la educación. Bienvenidas las discusiones, los cuestionamientos, las preocupaciones, los pedidos de informe, las convocatorias al Parlamento. Bienvenidas las invitaciones a cualquier ámbito donde se discuta la educación de los uruguayos. Malvenida la discusión en términos de réditos políticos, de chicanas a favor o en contra de una administración o de un partido. Ahí sí, ahí es donde la educación pierde. Yo quisiera que este debate, que esta campaña electoral, que va a incluir, entre otros temas, la educación, tuviese, primero, fuera una campaña informada. Para eso estamos preparando un documento de los 10 desafíos de la educación de cara al siglo XXI, de la escuela primaria, que resume, sintetiza datos para poder discutir sobre datos, tanto para criticar como para señalar aciertos. Y que sobre los datos, no sobre los prejuicios o la propaganda que ensalza o denosta, podamos decir, bueno, estamos a mitad de camino, con algunas políticas que se han venido construyendo en relación a la calidad, a la equidad, a la inclusión, que es bien importante, y a la participación. ¿Cuál es el salto para los próximos 10 años? Para ponernos un objetivo que llegue al año 2030. En esta mesa estuvimos hablando algunos. Seguramente más escuelas de jornada completa. Seguramente menos diferencia de aprendizajes según los contextos, calidad educativa con independencia de los contextos, la capacidad de revertir la herencia y un determinismo sociocultural. Seguramente terminar la universalización del inglés como una herramienta absolutamente necesaria. Acabo de mencionar que todavía nos queda un 30% de niños de 3 años que están por afuera de la escolarización y son los niños más vulnerables, porque la clase media preescolarizó tempranamente desde siempre.
Claro.
Y algunos desafíos donde precisamos acuerdos muy fuertes, como es el tiempo pedagógico, blindar el tiempo que los niños tienen el derecho de estar escolarizados y evitar el ausentismo. El ausentismo que implica la falta del alumno o la falta del funcionario, es decir, todo aquello que menoscabe la oportunidad irreemplazable de una jornada escolar, de que un niño y un maestro se encuentren para mejorar las oportunidades de ese niño, es inaceptable.
Usted le pregunta a cualquier uruguayo, o por lo menos uruguayos críticos, ¿cuál es uno de los mayores problemas de nuestro país? Y uno es la educación. También lo era hace 15 años cuando comenzó el Frente Amplio.
Y antes también.
Sí, y sí, fue sí. El planteo de José Mujica, educación, educación y más educación. ¿Cree usted que se hizo algún cambio radical de raíz más allá de la llegada del Plan Ceibal y todo lo que trajo, lo que conlleva con la revolución tecnológica en las escuelas, que fue positivo y, bueno, destacado por los partidos políticos? ¿Cree que el Frente Amplio ha hecho un cambio radical de la educación que, bueno, que la mayoría vemos como un problema muy importante?
Yo creo que la primera administración introdujo muchos cambios estructurales. Pongo un ejemplo. Hoy el maestro comunitario parece un actor que hubiera existido desde siempre. El maestro comunitario comenzó en el año 2005 y esta llegada de un maestro al hogar es una cuestión que cambia en términos muy importantes. En el año 2008 hay una nueva ley de educación y hoy tenemos consejeros electos por los docentes, en lo que implica una impronta de participación que creo que hoy ya tiene relativos consensos. Hoy tenemos ese afán por una educación integral que hace algunos años atrás tener un profesor de arte era casi una excepción, o alguna escuela tenía un profesor de canto media hora los viernes de tarde. Hoy tenemos profesores de arte instalados en la escuela. En el año 2008 se universalizó la educación física en las escuelas. Cada escuela tiene un profesor de educación física, todas las escuelas urbanas y algunas escuelas rurales. Las escuelas rurales...
Eso te iba a decir, conozco escuelas rurales que no tienen.
Sin duda, y yo te diría, la mayoría, no cabe duda. En las escuelas rurales tenemos 13.000 niños, es decir, tenemos algo así como el 4% de la matrícula, pero tenemos el 50% de las escuelas. Entonces, en esa disparidad, en esa dispersión locativa, la cobertura se hace compleja, ¿verdad? ¿Y cuál es la fortaleza que me parece que tiene primaria? Que hay algunas políticas que se continúan a lo largo del tiempo y que más allá de los partidos hacen un avance en la calidad y en la participación. ¿El objetivo nuestro es un cambio radical o el objetivo nuestro es profundizar la calidad, la inclusión y la integralidad?
Claro, pero en realidad todos esos cambios que usted enumera no han movido la aguja, porque la preocupación y la calidad de la educación continúa siendo la misma. Incluso hay padres que deciden pagar hasta lo que no tienen para poder dar una educación un poco mejor a sus hijos y mandarlos a la educación privada.
Sí, creo que no ha cambiado desde que yo iba al liceo, y eso es mucho tiempo atrás en algunos aspectos todavía.
Bueno, a mí me parece que ese es como un postulado, ¿no? Decir, la calidad es mala, parece que aceptar.
No, al contrario, justamente no hay que aceptarlo. Y no, ojo, yo tuve en el liceo público, tuve excelentes profesores que yo tengo que reconocer que no supe aprovechar.
Pero digo, en términos generales, ¿por qué si Uruguay junto con Chile, Costa Rica y el Estado de Nuevo León en México son los países que tienen mejor desempeño en las pruebas UNESCO? Y eso hace años que se repite. Me refiero a las UNESCO, que son las que hace primaria. Uh-huh. Y si me refiero a las PISA, que son las de los 15 años, tiene un desempeño parecido en el contexto de América Latina. Lo que pasa es que PISA compara todo el mundo, toda la OCDE, ¿verdad?
Ese es el tema.
Volviendo a primaria, de los 17, 18 países de América Latina, Uruguay está en los top 3 o 4. Entonces, ¿por qué partimos de esta cuestión tan categórica que la educación tiene mala calidad? Cuando en lo privado y en lo público, igual contexto social, los resultados son similares.
Por lo menos porque lo dice la gente.
Claro. Pero además es algo que se acepta como si fuera cierto.
Es decir, pero repetimos, es una sensación térmica, así como también se dice de la inseguridad. ¿Usted cree que no es tan real esa falta de calidad en la escuela pública?
Yo no tengo duda que la calidad es de aceptable para arriba. En general es buena. Y eso lo demuestra cuando los padres, preguntados sobre la calidad de su hijo, están conformes con la escuela. Es decir, lo que es un discurso instalado de que la educación marcha mal, cuando las mismas encuestas preguntan, pero su hijo, la escuela de su hijo, ¿cómo es? La escuela propia es buena, sin embargo hay una conceptualización que el sistema funciona mal. Yo quisiera dar otro dato. Antes en el Uruguay hablábamos de una altísima tasa de repetición como una señal del mal funcionamiento del sistema. Uh-huh. Hoy los resultados de repetición de lo público y de lo privado tienden a ser prácticamente iguales. Es decir, la educación pública repite el 4%, uno cada 23, 24, y la educación privada repite el 1%.
Tengo alguno que se me presenta como maestro acá, no tengo las credenciales en los mensajes de texto, que dice que muchas veces tienen que pasar gurises a prepo.
Bueno, está bien. Yo supongo que esos compañeros habrán hecho la denuncia, porque tenemos, por suerte, sindicatos muy fuertes, tanto ADEMU en Montevideo, como la Federación Uruguaya de Magisterio a nivel nacional, como las asambleas técnico-docentes. Son organismos de una enorme representatividad y que seguramente si algún maestro entiende que fue violentado en su decisión, habrá hecho la denuncia. Hasta ahora al Consejo no le llegó, pero seguramente la podremos recibir.
Usted hablaba de inclusión. ¿Cómo estamos en el ámbito de inclusión de personas con discapacidad a nivel de primaria?
Nosotros tenemos una red de escuelas y jardines inclusivos Mandela, que fue un esfuerzo que comenzó en el año 2014 para pasar del discurso inclusivo y del discurso que está vinculado a las normativas, a prácticas inclusivas. Todo, tanto las leyes como las normas, como el deber ser, hablan de la inclusión. Pero después nos encontramos con prácticas que son fuertemente segregacionistas. Entonces, hoy tenemos alrededor de 70, un poquito más, instituciones que hacen de la inclusión una oportunidad para la mejora de la calidad. ¿Para eso qué es lo que se precisa? Bueno, maestros dispuestos, pero también maestros formados. Entonces, hace 2 años que se están formando cortes de 200 maestros con Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en un acuerdo donde participa UNICEF, y que permite la capacitación de estos maestros que trabajan en escuelas comunes y especiales. Uh-huh.
¿Son maestros acompañantes o maestros para toda la clase?
No, son maestros de apoyo que trabajan individualmente, que personalizan las propuestas. Está el maestro de clase, hay alumnos con capacidades diferentes, que están trabajando con discapacidad, que están insertos en ese grupo, a veces con doble matrícula, a veces están un horario en la escuela especial y otras horas en la escuela común.
¿Y es la idea que en algún momento todas las escuelas sean inclusivas? Porque si yo soy un padre, tengo cuatro hijos y uno con síndrome de Down, quiero que mis cuatro hijos vayan a la misma escuela.
Yo diría que el ideal es eso, sin duda. Que no quiere decir que no haya escuelas especiales. Que todas las escuelas regulares sean inclusivas no significa que no tengamos situaciones muy duras, muy complejas, de discapacidad severa, que requieren la escuela especial, ya sea en una matrícula, con una matriculación exclusiva o como una asistencia compartida. Y hoy estamos profundamente comprometidos con esta visión, tanto que estamos trabajando en algunas alternativas de continuidad educativa de aquellos niños jóvenes ya que egresan de escuelas especiales y que por el nivel de discapacidad no tienen una inserción en el sistema de la educación media. Es decir, es tan discriminatorio tener en una escuela especial alguien que tiene la oportunidad, la posibilidad y el derecho de estar en un ámbito regular, como a un joven que no tiene la posibilidad de aprender en un ámbito regular, no brindarle la educación especial.
Héctor, lo vamos a tener que invitar otra vez porque se nos hace corto y tengo muchos mensajes de nuestros oyentes, que justamente algunos, le vuelvo a repetir, se me presentan como maestros, otros como padres o como simples ciudadanos que tienen sus reparos con respecto a muchas cosas de las que se hablaron aquí en esta mesa. Yo voy a salir ahora en la pausa, pero si usted quiere leerlas, le presto el asiento realmente, porque me parece usted tiene que saber todo esto. Me parece que justo por el lugar que usted está ocupando. Muchísimas gracias por esta visita, muy amable.
Los maestros en general saben que mi celular es 099-684-330. Y habitualmente me mandan los mensajes y las observaciones.
Bien, se arranca el viernes primero las clases, luego está el fin de semana, lunes y martes carnaval, vacaciones, el 6 vuelven.
Por lo menos para que vean lo que les espera.
El 7 también tienen clase y el 8 hay muchas maestras paran por justamente el Día de la Mujer.
Por ahora no tenemos un comunicado formal de esa medida.
Bien, pero están a la espera, porque ellas dicen que va a pasar.
Vamos a tener que meter más varones entonces, como dice un oyente, que tendría que haber más maestros varones para equiparar. Muchas gracias por esta visita,
gracias.
Héctor.
Mi mejor maestro fue varón, Jorge Umpierre, hermano de Dani Umpi. Le mando un beso grande.